Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Kirk sigue atravesando España. El viento ha dejado 7 heridos en Castilla y León. En Navarra se ha atendido cerca de un centenar de incidencias en la red de carreteras y en Galicia. El fuerte oleaje ha llevado a una ballena de 15 metros en descomposición hasta la playa de San Xenxo. Han sido muchas las incidencias que ha provocado Kirk en las últimas horas en buena parte de nuestro país. Una borrasca que va perdiendo poco a poco fuerza. Mientras en Estados Unidos, Florida empieza a notar los primeros efectos del huracán Milton. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Félix Piedra, chef español que vive en Tampa.
Ahora voy a ir a recoger al restaurante unas estufitas que usamos de gas cuando hacemos caterings y eso, porque la luz es muy probable que se vaya, aunque no pegue de lleno aquí el huracán. Ahora mismo, cuando habéis llamado, estaba poniendo la bomba de la piscina para sacar agua para que no se suba el nivel del agua de la piscina y no se inunde la parte de atrás de la casa. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora.
A pesar de las advertencias de las autoridades que instaban a todos los vecinos a abandonar la ciudad, Félix, este español, ha decidido quedarse allí, en su casa de Tampa. Un huracán, Milton, que se ha degradado de categoría 5 a 4 en las últimas horas, pero que se sigue considerando como extremadamente peligroso. 300 hospitales ya han sido evacuados. Tocará tierra esta noche, última hora de la situación, corresponsal David Alandete.
Milton está acercándose a la costa oeste de Florida y va oscilando de categoría 4 a 5 con unos vientos que rondan los 200 kilómetros por hora. Está a unos 150 kilómetros de tocar tierra y se espera que llegue a Tampa esta noche al filo de la medianoche, que son las 6 de la mañana en España. De momento, una expedición de meteorólogos ya ha grabado la tormenta, que suena así. Son 7 los millones de personas en orden de evacuación, aunque muchos están prefiriendo quedarse. Hay 300 hospitales evacuados y 8.000 gasolineras sin fuel, lo que está complicando muchísimo la evacuación. El presidente Joe Biden ha cancelado su viaje a Alemania, que iba a ser el último de su presidencia, para seguir el curso de la tormenta en la Casa Blanca. Hace 2 semanas, otro huracán, Helene, pasó cerca y dejó 230 muertos.
Gracias, David. Pues en menos de una hora en la linterna de COPE te contaremos el minuto a minuto de este temporal, tanto en Estados Unidos como la borrasca, que también está afectando especialmente al tercio norte de la península y al noroeste. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. 315.000 euros por servir alcohol a menores es la sanción que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a un local de Santander en el que la policía local identificó a varios menores consumiendo bebidas alcohólicas en hasta 6 ocasiones. El ayuntamiento ya había sancionado al establecimiento, al que también ha retirado la licencia durante un año. Y Tchouaméni niega presiones del Real Madrid para que Mbappé no juegue con Francia. Luis Munilla.
Es el flamante capitán de la selección francesa. Acaba de comparecer en la previa del Israel-Francia de mañana. Y Tchouaméni ha negado que haya habido presiones del Real Madrid para que Mbappé, Mendy o él mismo no fueran a esta convocatoria de su selección.
No, c'est pas le cas. En tout cas, pour ma
part, no es el caso. Conmigo no. Hablé con Ferlán y con Kylian, con todos los chicos de nuestro equipo, y eso nunca ocurrió. Hay una cosa que es cierta y es que hay problemas físicos. Me ocurrió a mí en la última convocatoria de la selección y ahora es el caso de Kylian, el caso de Ferlán. Y después cada uno interpreta lo que quiere, pero yo puedo decir es que no ha habido ninguna presión por parte del club.
Por cierto, que la ausencia de Mbappé ha sido el tema estrella en la rueda de prensa del seleccionador Didier Deschamps, que ha insistido en que el Real Madrid es quien paga a Mbappé, que los clubes siempre tienen reticencias a ceder a sus jugadores y que él no va a crear un conflicto entre Mbappé, su club y su selección. Hoy en la Champions femenina, Manchester City Fútbol Club Barcelona a las 9. En la Euroliga de baloncesto, Estrella Roja Baskonia a las 8. Y Facundo Campazzo podrá jugar mañana el Real Madrid Partizan porque la Euroliga ha concedido la suspensión cautelar de su sanción.
Gracias, Muni. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tarde otoñal con viento y lluvia. Mañana, eso sí, cambia la cosa. Va a haber ambiente más soleado y 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, el accidente en la A1 en Somosierra, en dirección Burgos, sigue provocando el corte total de la calzada. Se ha habilitado un carril reversible. Hay dos accidentes más. El primero en la M607 en El Goloso hacia Tres Cantos y el segundo en la M40 en los túneles del Pardo, dirección A6. Dificultades de salida, además, por la A1 en Alcobendas, A2 Canillejas, A4 Butarque y Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. En la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Villaverde y Barrio de la Fortuna, sentido A5. Y las empresas de alquiler de patinetes eléctricos ya los están retirando después de que el Ayuntamiento haya revocado la licencia para operar en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Miguel Ángel tenía 21 años cuando un accidente de tráfico cambió su vida para siempre. Era la tarde del 1 de mayo de 1994. Miguel Ángel había salido a dar una vuelta con su moto por una carretera que conocía perfectamente, cuando de pronto la moto se le fue.
La moto se me fue, salí volando, ¿verdad? Y yo me agarré a la moto pensando que la podía controlar, volé como unos 10 metros, caí encima del olivo y del olivo caí al suelo, donde pues, ya cuando caí al suelo sabía perfectamente que era muy probable que yo no pudiera andar.
Tras el estruendo normalmente llega el silencio. Sin embargo, Miguel Ángel lo recuerda todo, incluso una de las noticias que había escuchado horas antes y que aún resonaba en su cabeza.
Hace apenas 3 horas, Ayrton Senna ha fallecido en el Hospital Maggiore de Bolonia como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente que se produjo en la 7ª vuelta de la carrera.
Pues sí, la trágica muerte de Ayrton Senna. De este momento han pasado justo ahora 30 años. 30 años desde que Miguel empezó una nueva vida desde una silla de ruedas que no le ha impedido convertirse en el hombre que quería ser. Miguel es el protagonista de otra de las historias que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, si le preguntas a Miguel si ha conseguido todo lo que quería en la vida y si es un hombre feliz, su respuesta es rotunda. Te dice sí, sin dudarlo. De hecho, una de las frases que él repite más habitualmente es que la vida está para vivirla y no para maltratarla. Ha competido en baloncesto, ha practicado tiro, ha aparecido en una peli de Almodóvar, ha montado su propio negocio. Bueno, ha hecho, yo creo que más que nosotros, Pilar, cosas que no hemos llegado ni a soñar. A recorrerse toda Europa, parte del mundo. Miguel es un hombre que siempre tira para adelante, está continuamente poniéndose retos porque nunca vio su silla de ruedas como una enemiga, sino como una compañera de viaje.
Nos escucha ya Miguel desde su rinconcito en la Sierra de Gredos, en Ávila. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, te dieron 48 horas de vida, pero saliste adelante. Sí. Luego te dijeron que no te levantarías de la cama, lo conseguiste y lo mejor de todo es que has conseguido una vida independiente, aunque estés en silla de ruedas. De hecho, la llamas tu compañera de vida.
Sí, es mi compañera de viaje en todo lo que realizo. Al fin y al cabo son mis piernas, ¿no? Y bueno, pues me acompaña a todos los sitios en los cuales voy y la verdad es que lo único que me falla de vez en cuando es cuando se pincha. Por lo demás, no se pincha una rueda, perdón, o las dos, pero nunca me ha dejado tirado.
Me ha sorprendido cuando dices que tú no te has tenido que adaptar a tu silla de ruedas, sino que el mundo, es que le das la vuelta a todo, entonces, sino que es el mundo el que se tiene que adaptar a tu silla.
Bueno, es que realmente es parte de la esencia de las personas, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo tiene que girar en torno a las personas, y en este caso tiene que girar en torno a la silla. Al fin y al cabo, cada día se consiguen más cosas en las cuales no hay impedimento para una persona en silla de ruedas, ¿no? Ni para cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad. Y eso es un valor bastante importante a la hora de plantearte retos o tu propia vida.
A ti todo esto, Miguel, te pasó muy joven, con 21 años. Desde luego no tiene que ser nada fácil quedarse en una silla de ruedas, aceptar la discapacidad. ¿Qué fue lo primero que se te pasó a ti por la cabeza y qué te hizo tirar para adelante?
Yo creo que fue en este caso, lo que el médico me dijo rotundamente, ¿no? Yo recuerdo que estaba lleno de cables y, bueno, con suero, con bolsas de sangre, bueno, un 48 horas de vida realmente. Y cuando pasaron esas 48 horas de vida, me dijo que jamás volvería a andar y que jamás me volvería a andar, a levantarme de una cama, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, eso habría que verlo. Yo creo que si usted me dice de qué forma puedo salir adelante, yo lo lucharé y lo intentaré. Y esa fuerza de voluntad que saqué en ese principio y en ese momento, pues fue la que me ha hecho a día de hoy llegar a lo que llego y sobre todo seguir planteándome cosas, que ya con 51 años ya pesando, pero sobre todo vas luchando por cada sueño. Como bien habéis dicho cuando me habéis presentado o habéis presentado mi caso, la vida está para vivirla, no para machacarla.
Totalmente, y además no te permites ni siquiera el lujo de llorar delante de tu familia. No sé cómo lo han llevado ellos, y si eso para ti, mostrarte tan fuerte ante ellos, ha sido una carga.
Bueno, más que una carga es ayudar porque la familia está ahí siempre. O sea, no se nos olvide que es un punto muy importante, ¿no? Y entonces, cuando a tus padres o a mi hermano y a todos los que estaban en el hospital le dicen que me dan 48 horas de vida, pues es duro para ellos, yo no lo quiero ni imaginar, ¿no? Entonces yo siempre le saco la cara buena y la partida buena a la situación. Carga emocional, no. Carga, física, tampoco. ¿Qué pasa? Que es verdad que ellos ven que yo me echo para adelante con la vida, me echo la montera, o sea, el mundo por montera, y sobre todo lo más importante es que ven que yo no bajo los brazos prácticamente nunca. Entonces eso para ellos creo que les satisface y les llena de satisfacción a la hora de tener una persona a su lado que con más problemas que ellos sale adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo qué decir puedo decir, ¿no? Mi hermano monta en moto, mi padre tiene moto, mis sobrinos tienen moto y muchos amigos míos tienen moto y amigos, hijos de amigos míos tienen moto, y yo solamente les digo que tengan cuidado, no les digo que tengan miedo, porque el miedo lo que acarrea es que te entumece los músculos, te entumece el cuerpo y no te deja disfrutar y hacer las cosas bien, y entonces que es el responsable, y entonces eso es lo que les transmito, sobre todo, y bueno, pues que disfruten de la vida.
Miguel, en los primeros años tras el accidente trabajaste para la ONCE, te dedicabas a la venta y la adaptación de coches, pero un día te plantas, decides dejarlo todo y empezar de cero.
Bueno, sí. Yo tomé la decisión porque en mi familia siempre hemos tenido negocio de ferretería, ¿no? Y, bueno, decido cambiar de aires porque estoy cansado de Madrid, no te voy a engañar. Y decido montar un hotel rural. Bueno, iba a ser una casa rural, sinceramente, pero luego ya me dio pues un hotel con restaurante, y te puedes imaginar, eso de la noche a la mañana lo vas convirtiendo, y en el 2005 creo el Rinconcito de Gredos, que es donde vivo, donde trabajo y donde paso casi las 24 horas del día, a piñón, que se dice.
Has abierto una casa de comidas, ¿no? Como tu abuelo.
Sí, es que mi abuelo, el padre de mi padre, mi abuelo Ángel, empezó con una casa de comidas en el barrio de Lavapiés. Y bueno, por circunstancias luego montó la ferretería y mi padre continuó con la ferretería y yo he terminado con un restaurante, sí.
¿Y sirves tú? Sí, sí. Con tu silla de ruedas vas sirviendo las mesas y claro, bueno, la estás llevando tú, ¿no?
Sí, yo tengo 5 o 6 personas conmigo, 3 en cocina y 2 en sala conmigo, más alguno que viene de extra los fines de semana. Y yo atiendo las mesas, cojo comando, sirvo cervezas, llevo la bandeja con una mano, muevo la silla con una mano y con la poquito agilidad, con la poca agilidad, ¿no? Con la mucha agilidad que que tengo, ¿no? Y sirvo platos, llevo 2-3 platos en el brazo izquierdo, vamos, el brazo entre las manos de la mano del de mano izquierda y el antebrazo del brazo izquierdo, lo llevo y sirvo y atiendo las mesas y la gente se queda sorprendida. Porque,
hombre, claro, normal, que... ¿cómo no?
Me estoy quedando yo de que cómo lo cuentas.
Lo cuento con una naturalidad, además.
Sí, porque además... es gracioso, ¿no? Quiero decir, yo me lo tomo jocosamente y la gente así lo hace, ¿no? Y sobre todo porque, claro, cuando comandas tú esperas que llegue a tu mesa un señor de pie o alguien de pie, ¿no? Y la gente, hola, buenas, yo me lo digo, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Necesitan algún tipo de tal? Y entonces la gente echa la vista hacia arriba como buscando a esa persona de pie, ¿no? Y luego de repente hay que decir, coño, ¿qué estás aquí, no? Perdón por lo de esa expresión que he dicho, ¿no? Y entonces la gente se sorprende, pero bueno, comando y la verdad es que la gente... se va muy satisfecha del servicio que ofrecemos y sobre todo de ver cómo yo me manejo y la gente dice, joder, que con perdón esto no se debe decir en la radio, pero qué le echas, ¿no?, a la vida.
Hombre, pues sí, le echas mucho porque no todo el mundo en tu situación hubiera afrontado la vida de esta manera. Este, precisamente, abrir este restaurante, esta casa de comidas, Miguel, era uno de tus sueños. Lo has cumplido, pero para ti lo más importante que has conseguido desde que tuviste el accidente ha sido ser totalmente autónomo. Pero te has tenido que enfrentar a muchas dificultades. ¿Qué ha sido para ti lo más complicado?
Bueno, yo creo que... lo más difícil que te encuentras, ¿no?, es el día a día ante situaciones, pues eso de intentar entrar o plantearte algo y no poder llegar a conseguirlo, ¿no? Por circunstancias materiales, o sea, no puedes entrar a un sitio o eso es lo más complicado. O que la gente no entienda tu situación como tú realmente la afrontas y sobre todo no ser comprendido en algunos determinados momentos ante las situaciones tan adversas que también te me he encontrado, ¿no? Pero bueno, le busco las vueltas y al final pues trato siempre de sacarle el máximo de partido y sobre todo ponerle una buena cara a todo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que te hace ser tú mismo.
Hablando de partidos, ¿has jugado unos cuantos llevando la camiseta de la selección española? Defendiendo a
sí,
España.
Yo he sido internacional con la selección y el baloncesto en silla de ruedas y de ahí me viene también la agilidad para servir las mesas, o sea que hay que reconocer que eso me ha hecho ser bastante autónomo en eso, ¿no? Y tener mucha agilidad. Y sí, lo he defendido en varias ocasiones, luego también he tirado al foso olímpico en el campeonato del mundo con una medalla de bronce y bueno, pues he hecho varias incursiones en el deporte que al fin y al cabo creo que es parte fundamental de mi vida y lo que te ayuda sobre todo a crecer también.
Bueno, tocas todos los palos porque además de mucho deporte has tenido también tu incursión en el mundo del cine. Creo que has salido en una película de Almodóvar como figurante, ¿no?
Sí, fue en Carne Trémula, donde Javier Bardem hace de policía, le pegan un tiro, se queda en silla de ruedas, y entonces yo en ese momento trabajaba en la 11 y jugaba al baloncesto en silla de ruedas para la 11 y todo el equipo, y entre ellos yo evidentemente, pues hicimos nuestro cameo, se llama, ¿no?
Sí, 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 sí.
Nuestro pequeño incursión en el cine, gracias a Pedro Almodóvar y a Javier Bardem, sí.
Oye, si siempre buscas la felicidad por ti mismo, ¿has alcanzado todo lo que buscas en la vida? ¿Has realizado todo lo que querías? ¿Te queda algo?
Sí, hombre, siempre queda algo. Siempre hay una meta que seguir. Y creo que la próxima, fíjate, yo... suena loco, ¿no? Pero dicen, ¿qué harías? Me encantaría tirarme en paracaídas o un rollo de eso, sí, te lo digo de verdad.
Pero eso lo tienes en mente y me imagino que lo estarás ya proyectando.
Sí, esto lo debería decir en la antena, pues sobre todo.
Pero te va a caer una cajita de estas En el próximo cumpleaños te cae una cajita de experiencias y lo sabes, ¿no?
A mí me encantaría, de verdad, hacer algo de paracaidismo, tirarme desde una avioneta en paracaidismo con alguien que, por supuesto, con alguien de apoyo, porque
claro,
el aterrizaje tiene que ser la leche, pero eso sería mi siguiente reto, sí.
Siguiente reto que seguramente cumplirás y superarás, porque como nos estás demostrando, Miguel, para ti no hay barreras. Tu historia nos demuestra que pese a los grandes desafíos que nos plantea la vida, la actitud desde luego lo cambia todo. Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y el placer es mío.
Gracias, un abrazo, Miguel. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Qué buen mensaje, Javi, el que nos deja Miguel, ¿verdad? La vida está para vivirla y no para maltratarla.
Totalmente, y además plantearse constantemente retos, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando ves a alguien en silla de ruedas, esa capacidad de adaptarse a todo, esa capacidad de luchar, que si la tuviéramos el resto en circunstancias, entre comillas, normales, pues yo que podríamos hacer el doble de lo que hacemos, ¿verdad?
Pues sí, y pese a las dificultades que se encuentran, barreras arquitectónicas todas las del mundo, porque nuestras ciudades y pueblos pues no están adaptadas para una silla de ruedas, pero para ellos es que no hay barreras mentales, que eso es realmente lo importante, y eso es lo que le ha llevado a Miguel a hacer todas estas cosas de las que nos ha estado hablando. Javi Nieves, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias, hasta la próxima, Pilar.
Hasta la próxima. ¿Qué nos cuenta Rosa Rosado?
¿Estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y seguimos rebuscando en la basura, esto es así. En la basura se encuentran muchas veces cosas valiosas, grandes tesoros, que nos están contando los oyentes,
bueno,
en esta tarde de miércoles.
Pilar, y oyentes que renuevan material de playa cada verano. Mira.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en la temporada de playa, desde junio hasta septiembre, puedes encontrarte en los contenedores sillas de playa, hamacas, zumbonas, dos sombrillas. Del turista que viene a pasar unos días, se compra sus cositas para la playa para hacer su avío y luego, claro, no quiere cargar con tiesto ni dejarlo almacenado en su casa. Y nada, aquí renovando material de playa todos los veranos.
Claro.
Venga, un saludo.
Hay que esperar a septiembre para renovar.
Para renovar para el año que viene, porque claro, es verdad, el turista que va a un sitio se compra la sombrilla, que es el balón
luego
del niño, que si
me
no
lo
sé
tengo
qué
que llevar en el coche o en casa a la vuelta, ¿dónde lo meto?
O si vas en avión, entonces solo tienes que dejar. Entonces, claro, lo dejas ahí, al lado del contenedor, y luego llegan oyentes como este chico y se lo lleva para su casa y renueva todo, que me parece fenomenal. Que sí, que sí. Mira, este otro oyente está tan contento con su última adquisición directa de la basura.
Hola. Pues yo en la basura me he encontrado muchas cosas, sobre todo lámparas de mesita, lámparas de techo, lámparas de pared y bicicletas, aire acondicionado, portátiles.
Tú
y
dime.
Lo último que me he encontrado ha sido un portaequipaje de estos que se le ponen al coche en el techo, que bueno, me ha venido fenomenal. Hasta luego.
Que me viene en fábula de la basura, estupendamente. Pues él lo tiene en su coche, el portaequipajes. Este otro oyente, no veas si recicla.
Buenas tardes, gente. Pues la gente tira cosas en tan buen estado, que yo he estado años recogiendo cosas, muebles, sofás, camas, de todo. Al punto que alquilé un piso y lo amueblé entero de cosas que me había encontrado al lado de los contenedores. Entero, todo. Buenas tardes, gente. Hay que reciclar.
Un piso entero. ¿Te lo puedes creer? De cosas que has encontrado en la basura. Y es que hay verdaderos expertos en rescatar cosas de la basura.
Hola, gente. Pues yo directamente no, pero tengo un tío que es un crack. Vamos, cada vez que vas a su casa hay alguna cosa así que no parece muy nueva, pero es nueva en su casa, la encuentra en la basura, pero al lado de los cubos y de todo. Mesas, sillitas, de todo. O sea, es un crack. Yo puedo pasar al lado y ni me entero, pero él, ¡fiu!, lo pilla todo. ¡Saludos!
A mí me pasa igual, que muchas veces yo de todo esto no me entero, pero fíjate si hay cosas interesantes que encontrar en la basura. Si es tu caso y te has encontrado algo curioso, algo chulo, cuéntamelo en el 607-150602.
Que os escuchamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%!
¡Solo hasta el 20 de octubre!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Llega el sorteo más guay, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetén, chido, padre, fino, chévere. Es que claro, es un pedazo de sorteo, si es que es todo esto y mucho más. Mira, guay, es que es guay. Sí que es guay y chévere, ¿eh? Bueno, y re bueno. Este 12 de octubre llega el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo y millones de formas de celebrarlo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo. contigo.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Que alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos siguen muy pendientes de la evolución del huracán Milton, que podría ser uno de los más destructivos, dicen, del último siglo. Un huracán que se acerca a la costa de Florida, a la costa de Tampa, y que va fluctuando, va pasando de categoría 4 a 5, y precisamente en esta última categoría, en la categoría máxima, en la 5, es en la que se encuentra ahora mismo. Volvemos allí, a Estados Unidos. David Zalandete, corresponsal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cómo está la situación ahora mismo, David? ¿Dónde se encuentra exactamente el huracán?
140 kilómetros al oeste de Tampa. Tampa es una ciudad gigantesca, enorme, en la costa oeste de Florida. Está justo a la otra parte donde está Miami. Y ahí se está dibujando un recorrido del huracán que pasa no solo por Tampa, sino por otro de los grandes centros de población de Estados Unidos, que es Orlando, que es donde están todos los parques. Hay en este momento 7 millones de personas bajo orden de evacuación, carreteras colapsadas, las imágenes son dramáticas, la Casa Blanca habla de la tormenta del siglo y es una situación de alarma no solo en Florida, sino también en Washington y el resto del país, como yo no he visto en mucho tiempo, quizás desde los años del Katrina en 2005.
El Katrina, que bueno, fue un huracán devastador que dejó miles de, o 1.800, 1.900 fallecidos. Creo que fue, bueno, una destrucción tremenda. Esperemos que no se llegue a eso. Ojalá sea así, pero se está advirtiendo de que puede ser este Milton, que todavía no ha llegado, que todavía no ha tocado tierra, que podría ser incluso más peligroso que el Katrina. ¿Cuántas personas se han evacuado en el estado de Florida?
En este momento las evacuaciones son de unos 5 millones de personas, pero claro, la orden de evacuación es mucho mayor, pero hay muchísima gente en Estados Unidos que es muy resistente a este tipo de órdenes de evacuación. Propiedad privada, quedarse con sus enseres. De momento, las excepciones que se han hecho en Tampa, que como decía es una ciudad bastante grande, afectan a pues cuestiones de emergencia, gente que está en hospitales, en sitios de urgencia. Los zoológicos han permitido que se queden los cuidadores de los animales, porque claro, no los pueden evacuar, pero hay unas excepciones muy, muy, muy limitadas. Y es más, Pilar, incluso la mitad de distritos de colegio de todo el estado de Florida, todo el estado, están bajo orden de no volver a tomar clases hasta la semana que viene como mínimo. Es decir, los afectados son probablemente más de 20 millones de personas en general.
Y nos decías que en la ciudad de Tampa pues se ha ordenado esa evacuación, pero hay gente que ha decidido quedarse. Precisamente, David, nosotros pues hace una hora aproximadamente aquí en la tarde de COPE, hemos hablado con un español que lleva 30 años viviendo allí en Tampa y que ha sido uno de los que ha optado por esta alternativa, por quedarse allí, en Tampa.
Ahora voy a ir a recoger al restaurante unas estufitas que usamos de gas cuando hacemos caterings y eso, porque la luz es muy probable que se vaya, aunque no pegue de lleno aquí el huracán. Ahora mismo, cuando habéis llamado, estaba poniendo la bomba de la piscina para sacar agua para que no se suba el nivel del agua de la piscina y no se inunde la parte de atrás de la casa. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora.
Pues es Félix Piedra, que es bilbaíno, que lleva 30 años allí en Tampa y que esta noche va a recibir a Milton junto a su familia. Ha preparado la casa, la ha reforzado. Sí, nos contaba también que en esa zona de Tampa, bueno, de Florida en general, en todo el estado, están muy acostumbrados a la visita de los huracanes, y en muchas casas, las que tienen menos años, pues están ya preparados, ¿no?, para los vientos intensos, y que él tiene ventanas, nos decía, antihuracanes. Ha hecho también acopio de víveres, porque desconoce cuánto tiempo va a estar sin electricidad y realmente no sabe qué se va a encontrar mañana cuando salga de nuevo a la calle, pero bueno, ha decidido quedarse porque él piensa que abandonar la ciudad, nos decía, tampoco es una garantía. Sí, David, como él, me imagino pues que habrá más gente también en Tampa que por otros motivos pues han decidido quedarse allí en la ciudad, pese a que la alcaldesa ha dicho que mucho cuidado, que este huracán es muy peligroso y que quedarse en Tampa podría significar la muerte. Lo ha dicho así de claro.
Sí, ha sido clarísima la alcaldesa. Y no solo la alcaldesa, la vicepresidenta Kamala Harris acaba ahora de comparecer, justo estaba iniciando un viaje y ha venido a decir que esta opción, lo que este español al que estábamos escuchando está haciendo, lo ha dicho así, no es una exageración, ha dicho que es una sentencia para muchos de muerte, porque puedes decidir quedarte allí, pero no puedes controlar la fuerza de la tormenta, no puedes controlar los víveres, no puedes controlar de ninguna forma cuál va a ser la capacidad de los servicios de emergencia en llegar, ¿no? Y por eso la Casa Blanca ha sido tan taxativa. Y lo que tú decías, Pilar, la propia alcaldesa Jen Howard se estaba diciendo el otro día que muchas casas de los que viven en Tampa se van a convertir en ataúdes. Una cuestión que yo no he escuchado en muchísimo tiempo unas advertencias tan duras, ¿no? Y eso, ellos manejan una información que les lleva a hacer esas advertencias, ¿no?
Los vientos, lo último que he mirado es que estaban en torno a 200 kilómetros por hora, pero es que pueden alcanzar hasta los 300. Y además se calcula también que el nivel del mar en la costa podría subir hasta 5 metros, David.
Sí, efectivamente, los vientos se espera que toquen con hasta 300 kilómetros por hora. Han estado en unos 200, pero en alta mar. Y claro, ahí el problema tampoco es de extensión. Este no es un huracán muy grande. Es un huracán que en cuestión de tamaño es más pequeño que, por ejemplo, el que pasó hace dos semanas, el huracán Helene. Pero la fuerza de los vientos, como tú dices, Pilar, puede alcanzar esos 300 kilómetros. La presión que se está ejerciendo en la propia tormenta en el centro es mucho mayor y aunque el tamaño que cubre es más reducido, va a ser mucho más destructivo. Y luego hay un problema, Pilar, es en Tampa y en las ciudades de alrededor, en esa zona de unos 7 millones, hay pues muchísimas viviendas que no están acostumbradas a huracanes, porque si tú te fijas en la trayectoria de los huracanes, normalmente es la trayectoria contraria. Normalmente entran desde el Atlántico y van hacia Texas, Luisiana. Este está haciendo la trayectoria contraria. Y claro, en Tampa no se tiene un huracán de este tamaño. Pues contaban que al menos desde, fíjate, 1921 no hay constancia de un huracán con esta trayectoria y esta fuerza.
Bueno, una fuerza, como decimos, vientos que pueden llegar hasta los 300 kilómetros por hora de llegar a la costa con esa velocidad. Desde luego los daños podrían ser incalculables. ¿Va a tocar tierra esta noche o esta madrugada, David?
Efectivamente. Uh-huh. Se espera que, te decía que estamos a unos 140 kilómetros en este momento de distancia, es lo que en este momento el Centro de Emergencias de Estados Unidos está controlando. Se ha grabado pues alguno de los efectos que tiene, pues más al sur en la Florida, ¿no? Se le ha visto cerca la tormenta de Key West y otras zonas, pero se está viendo que está avanzando de una forma muy lenta y en este momento las previsiones son que se toque tierra al filo de la medianoche, que son las 6 de la mañana, hora de la España peninsular. En ese momento la evacuación debería estar completada. En la actualidad el problema que hay, Pilar, es que hay muchísimas carreteras que están colapsadas. Y de nuevo, aparte de que hay 300 hospitales evacuados, que es una uh-huh. barbaridad, ¿no? Hay 8.000 gasolineras sin gasolina. Por lo tanto, hay gente que quiere evacuar y que no tiene forma. Y desde luego esta gente que se está quedando sin fuel para...
Pues imagínate si te pilla además el paso del huracán en el coche, en mitad de una carretera. No lo quiero ni pensar. En fin, que un país en vilo ante la llegada de este fortísimo huracán Milton, del que nos va a ir contando pues la última hora, minuto a minuto, a partir de las 7, también en la linterna de COPE, nuestro corresponsal en Washington, que es David Arlandete. David, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Ay, madre mía, es que escuchas pues estas cosas, los 300 kilómetros por hora, la situación que están teniendo ahora mismo en Estados Unidos y se te queda el cuerpo, pues la verdad que destemplado. Y muchas veces también en esta época del año se nos queda el cuerpo también destemplado por otros motivos, porque este es el sonido que vamos a ir escuchando en las próximas semanas. Pues sí, en el trabajo, en el autobús, en el colegio llega el frío y con él los resfriados, por lo tanto es momento de reforzar el sistema inmunitario de cara ya al invierno. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista clínica aquí en la tarde. Elisa, nos acompaña una tarde más. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay que ponerse las pilas en estas primeras semanas del otoño, ¿no? ¿Por qué somos más vulnerables ahora?
Bueno, cuando llega el frío, realmente el frío no nos pone malos, que muchas veces pensamos, ¿qué frío hace? Me voy a poner malo. Pues no, el frío no es lo que nos pone malos. Lo que pasa es que las temperaturas más bajas nos hacen más vulnerables. ¿Por qué? Porque, bueno, primero estamos en espacios mucho más cerrados, ¿no? Todos juntitos, entonces pues los virus se van a propagar más fácilmente.
Claro.
Luego todas esas barreras inmunológicas, esas mucosas que tenemos, que recubren nuestra nariz, nuestra boca, que nos van a proteger, se empiezan a resecar con el frío y también pues hacen menos función de barrera y los virus, las bacterias pues pueden pasar más fácilmente. Entonces, bueno, pues es una época en la que tenemos que cuidarnos más y cuidar este sistema inmunológico.
Hablamos del sistema inmunitario, de las defensas. ¿Cómo funciona y qué función cumple?
Sí, pues a ver, vamos, lo primero que tenemos que pensar cuando queremos defendernos de estos patógenos, de estos virus que vienen de fuera, es en estas barreras que te hablo. Nosotros, la piel, las mucosas, esa nariz, esa boca, como te he dicho, está recubierto de un montón de bichitos, de un montón de bacterias que son habitantes de nuestro cuerpo que están combatiendo todo el rato con esos otros microorganismos que vienen del exterior. Entonces, tenemos que cuidarlos. Y luego tenemos en esas barreras también algo tan importante como, por ejemplo, el moco. Uh-huh. Los mocos, que son muy pesados, yo ahora ya tengo a mis niños llenos de mocos porque han empezado la guarde, pues son fantásticos.
Bueno, es que se empieza el colegio, la guardería, el verano muy bien. Eso. Llega septiembre, primer día de colegio, y el segundo ya tienen mocos
y
todos.
Están todos con mocos. Sí, sí. Pero que el moco es bueno. El moco realmente lo que hace es que atrapa esos bichitos que no queremos y además dentro del moco tenemos una serie de sustancias, de proteínas, de enzimas que se ocupan de matar a esos bichitos y de expulsarlos hacia afuera. Por lo tanto, ese moco va a ser bueno. Igual que estornudar, toser, todas estas cosas que nos incomodan tantísimo ahora son parte de nuestro sistema inmunológico que nos está defendiendo. Pero cuando esto no funciona bien, cuando el moco no ha sido suficiente, cuando esas barreras no han actuado suficientemente bien, esos microorganismos ya entran en nuestro interior. Entonces, lo que tenemos que pensar es que tenemos muchas células que están patrullando por todo nuestro cuerpo, que son esos glóbulos blancos del sistema inmunológico, y nos van a defender. Y ahí es cuando a veces aparece, por ejemplo, la famosa fiebre, que también es otro mecanismo de defensa que nos
tiene el cuerpo, ¿no?
Eso es. Y nos da muchísimo miedo, ¿no? Vemos ya que empieza a subir la temperatura y queremos bajarla a toda velocidad. Pues no, cuando tenemos más temperatura en el cuerpo, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico está trabajando fuerte. Esas células pues se trasladan mucho mejor porque hay más circulación sanguínea. También a más temperatura los virus y bacterias sobreviven peor. Entonces la fiebre es buena. Lo que pasa es que, bueno, ya si llegamos a unas fiebres, pues ya pasa 38, 38,
una fiebre alta y durante mucho tiempo ya es cuando es un peligro.
Hay que bajarla. Entonces, por supuesto, hay que siempre acudir a un médico, pero aquí es donde están nuestros mecanismos de defensa y bueno, y son buenos, ¿no?
Y tenemos otro mecanismo de defensa también en la alimentación.
Uh-huh. Por supuesto.
¿Cómo nos puede ayudar?
Bueno, pues todas estas células de las que te hablo se tienen que alimentar. Hay nutrientes esenciales que son fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, es la vitamina D. La vitamina D también es otro de los factores que hace que en invierno tengamos más propensión a las infecciones porque lo que hacemos es que con la exposición solar, cuando nos da el sol en la piel, nosotros sintetizamos vitamina D. ¿Qué pasa? Que ahora en invierno pues vamos de casa al trabajo, al gimnasio, pero vamos, que estamos todo el rato en interior. Entonces sintetizamos poca vitamina D y esa vitamina va a ser esencial. La podemos encontrar en alimentos, por ejemplo, los pescados azules, las setas también tienen vitamina D, pero bueno, también es interesante muchas veces suplementarla. Hay otros nutrientes esenciales, por ejemplo, el zinc y el selenio, los frutos secos y las semillas son muy uh-huh. interesantes porque aportan estos nutrientes que van también a alimentar a estas células inmunitarias. También la vitamina A, tomar muchos vegetales de colores, las zanahorias, las calabazas, las espinacas, todos estos vegetales ricos en colores tienen vitamina A, que es importante para que nuestras mucosas, esas barreras de las que acabo de hablar, estén fuertes, ¿no? Así que, bueno, una dieta muy rica en vegetales, que consumamos verduras, frutas. Las frutas de temporada ahora, ¿cuáles son? Los cítricos, ¿no? ahora vienen todas las mandarinas, las naranjas. Sí, ¿eh? Bueno, pues los cítricos tienen mucha vitamina C, por algo será. Parece que la naturaleza nos pone a nuestra disposición lo que más necesitamos. La vitamina C también es una vitamina muy importante para nuestro sistema inmunológico.
Bueno, hay otras medidas, además de las que estamos hablando con Elisa, que es nuestra nutricionista, que no tienen que ver en este caso con la alimentación. Medidas de las que nos va a hablar a continuación Pedro Camacho, que es enfermero de atención primaria y divulgador sanitario. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El frío, Pedro, nos hace pasar más tiempo encerrados y se crean las condiciones perfectas para que los virus entren en el cuerpo. Podemos empezar por la importancia de ventilar los espacios. ¿Por qué es tan importante?
Pues ventilar es clave, incluso en invierno. Aunque haga frío, abrir las ventanas unos minutillos cada día es fundamental. Porque el aire que respiramos puede llenarse de virus y bacterias, especialmente cuando estamos en espacios cerrados con otras personas por mucho tiempo. Por eso, pensar que no hay que ventilar en invierno, pues es un error. De hecho, es todo lo contrario. Si dejamos que el ambiente se caliente demasiado sin renovar el aire, pues estamos ahí creando el escenario perfecto para que los virus circulen. Así que, bueno, hay que abrir las ventanas y dejar que el aire fresco fluya.
Por tanto, primera medida, ventilar bien nuestra casa. Y algo que hemos aprendido en los últimos años, Pedro, es la importancia de reforzar la higiene para prevenir también la transmisión de virus, especialmente. ¿Esto qué implica más allá de lavarse las manos?
Bueno, pues lavarse las manos es solo el comienzo. Además de hacerlo bien y con frecuencia, hay otras cosas importantes para evitar que los virus se esparzan. Por ejemplo, cuando tosemos o estornudamos, pues debemos cubrirnos la boca y la nariz, pero no hay que hacerlo con las manos. Lo mejor es pues usar un pañuelo o el codo, y así pues no dejamos gérmenes por todos los lados. También es muy importante, por ejemplo, limpiar las superficies que tocamos mucho, como por ejemplo si estamos en el trabajo, la mesa de trabajo o el pomo de la puerta.
Teclado del ordenador.
Eso, el teclado del ordenador si lo compartimos, muchas veces, o tocar con precaución ciertas cosas, por ejemplo, interruptores, botones del ascensor. Mira, yo por ejemplo los doy siempre con el nudillo, cogí la costumbre cuando el COVID, y doy siempre el botón del ascensor, por ejemplo, con el nudillo, o si vamos en transporte público, pues donde nos agarramos, o por lo menos ser consciente de que lo hemos tocado y de que otra gente lo ha tocado y puede estar contagiado. Uh-huh. Entonces, no vayamos por ahí tocando cosas y luego a lo mejor tocándonos la nariz y nos pica un poquito. Todo eso va a ayudar a mantener que los virus los tengan a raya y también a proteger a los que nos rodean.
Bueno, y el ejercicio físico, que también es bueno para fortalecer el sistema inmunitario.
No, desde luego. La actividad física es clave para que nuestro cuerpo funcione mejor. Hacer ejercicio ayuda a que el oxígeno llegue a todas nuestras células y eso es fundamental para que todo marche bien. Mira, practicar un deporte o hacer actividad física moderada, tampoco hay que ser ningún deportista de élite, pues no solo es bueno para el cuerpo, sino que también reduce la incidencia de enfermedades respiratorias y fortalece nuestro sistema inmunitario, como estaba comentando antes Elisa. Así que mantenerse activo es una excelente manera de cuidar nuestra salud.
Y Elisa, importante también el descanso, el dormir bien.
Fundamental. Cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo está reparando, regenerando. El sistema inmune está funcionando. Entonces, el descanso es, claro que sí que es muy importante.
¿Y qué alimentos nos pueden ayudar a tener un buen descanso, dormir bien, en definitiva?
Bueno, más que alimentos en concreto, lo que tenemos es que intentar cenar muy prontito. O sea, no irnos con el estómago lleno. Si nosotros nos vamos a dormir empachados después de una gran cena, lo que vamos a conseguir es que nuestro cuerpo esté trabajando en exceso y no vamos a descansar correctamente, ¿no? Entonces, necesitamos comidas muy ligeras, por ejemplo, pues pescado blanco, huevo, vegetales. Eso nos va a venir bien por la noche, pero hacerlo un par de horas antes casi va a ser lo más esencial.
Y Pedro, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Siguen siendo la medida más efectiva para luchar contra los virus, para evitarlos?
Sí, por supuesto. Las vacunas son una de nuestras mejores aliadas, especialmente ahora en la época del año, que dentro de poco ya comenzaremos la
campaña
de la vacunación. Es fundamental que las personas en riesgo, por ejemplo, los mayores de 60 años, los que estén inmunodeprimidos y aquellos que su médico ha considerado que son vulnerables, pues se vacunen contra la gripe, pero ojo, tampoco hay que olvidar por ejemplo, la vacuna contra la neumonía, que está siempre recomendada para mayores de 65 años. Y es importante porque mucha gente se cree que a lo mejor se va a vacunar y ya no va a tener la gripe. No, el vacunarse no garantiza tener el 100% de protección contra la gripe, pero sí que reduce significativamente las probabilidades de enfermarse. Y si llegas a contraerla, pues los síntomas van a ser mucho más suaves. Así que esto es clave, ¿eh? La vacunación es clave, pues para las personas que son más vulnerables, sobre todo, porque si estas personas llegan a ingresar en un hospital, pues puede ser mucho más peligroso. Y algunas veces, pues se pueden contraer infecciones en el hospital. Así que la mejor manera un poco de evitar complicaciones es vacunarse.
Pues Pedro Camacho, gracias por tus consejos hoy aquí en la tarde. Siempre es bueno tener un sanitario cerca, ¿eh, Pedro? Muy
bueno,
amable.
Pues encantado.
Gracias.
Encantado de ayudar.
Y Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista clínica. Gracias, Elisa, también por todos estos consejos y por contarnos cómo a través de la alimentación también podemos reforzar ese sistema inmunitario que ahora pues empieza a estar amenazado por el frío y por los virus. Te esperamos la semana que viene, Elisa.
Por supuesto, un placer.
Gracias.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nunca antes lo había contado en público.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días. Para mí era lo mejor irme de España porque no, llegó un momento en el que no lo podía soportar.
No lo podía soportar.
Nunca antes había hablado tan claro.
No sabía qué me pasaba, me daba vergüenza estar con mis hijos. Me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Este jueves a las 11 de la mañana, el capitán de la selección española, Álvaro Morata, rompe su silencio en Herrera en COPE.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ríe Rosa Rosado. ¿Por qué te ríes,
porque,
por cierto?
Porque he castellanizado.
El Unchained My Heart.
Castellanizado, exacto.
De Joe Cocker.
El Unchained My Heart. Unchained My Heart.
La música que nos pone Rosa Muñoz, nuestro técnico, pues para estos últimos minutos de la tarde. En la que últimos minutos en los que vamos a seguir escuchando a los oyentes y sus aventuras hurgando en la basurilla.
Bueno, aventuras, que fíjate qué cosas tiene la vida, Pilar.
En mi caso, yo encontré en un contenedor aquí en Coruña dos cuadros que estaban tirados apoyados fuera del contenedor. Reconocí uno de ellos porque la firma era de un artista gallego conocido y el otro no. Lo curioso del tema es que había quedado a tomar un café con un artista y resultó que el cuadro, que estaba fechado en 1956, lo había hecho su madre. Es algo alucinante.
¿Ves? Se va al café con el amigo, con el cuadro, y dice, pero si ese cuadro lo ha pintado mi madre, qué cosas pasan, ¿eh? Y todo esto
qué casualidad, sí, es tremendo.
Por rebuscar en la basura. Es que hay cosas inexplicables como esta.
Buenas tardes, yo rescaté que iban a tirar porque pasaban ese día los del ayuntamiento a recoger muebles y tal, y rescaté un baúl antiguo de los que se llevaban en los barcos. Tenía todavía las pegatinas de barcos de travesías, lo restauré y es una preciosidad y lo tengo en un sitio precedente de mi casa. Gracias.
Qué maravilla, oye, encontrarse así una joyita de estas, ¿eh?
Pero tú dime, ¿cómo llegó ese baúl a la basura? ¿De quién será? Porque además es que tiene pinta de ser grande, si es un baúl de estos de barco.
Sí, sí,
con
sí,
sus pegatinas
pues,
y todo,
no
de
sé,
navegación.
Alguien que a lo mejor tiene otros baúles, no le ha dado importancia, o se ha cansado de tenerlo en casa, o no es consciente del valor que puede tener.
Desde luego, ese es un problema y por eso tiramos muchas cosas a la basura, pero con cuidado.
Hola, buenas tardes, gente. Yo con los contenedores de basura ya ha sido algo que forma parte de mi vida. Yo paso ya por un contenedor de basura y miro a los alrededores. Me he encontrado absolutamente de todo, cosas muy valiosas. Hasta tengo una zona en mi casa que le decimos el vertedero, porque todo lo que hay allí es recogido de la basura. Así que animo a la gente a que miren los contenedores. Un saludo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece?
Pues fíjate su rinconcito de la basura que tiene en casa. Aquí, y bien apañado
sí,
que lo
sí.
tiene.
Aquí tenemos la zona chill out y aquí el vertedero. Cosas recogidas de la basura. ¡Qué curioso, eh! Pues te decía que eso, que vamos a terminar con la anécdota de Juan Carlos porque está muy bien esto, pero con cuidado.
Buenas tardes, gente. Pues yo estaba cargando un mueble, me encontré un mueble de oficina precioso, nuevo del paquete, y lo estaba cargando en la furgona. Y viene la policía y con la sirena me dice: ¿está usted multado? Digo, perdona, ¿por qué? Dice, por tirar un mueble al contenedor. Y digo, yo no estoy tirando, me lo estoy llevando. Yo no tiro nada, yo al revés, yo recojo, restauro. Y total, que la policía no se lo quería. Digo, mire usted, yo no lo puedo cargar solo porque además era enorme, era un mueble de 2 metros. Digo, si me ayudáis, lo cargo, y si no, pues lo vuelvo a dejar aquí. Aunque la policía se puso conmigo, cargamos el mueble, nos lo llevamos y ahora tengo la oficina con un mueble en precioso de madera, restaurado y ayudadito por la policía.
Eso está muy bien para contar, ¿eh? Y ayudadito por la policía, ¿eh?
Eso es, ni más ni menos. Bueno, pues que nos habéis dejado vuestras notas de voz hoy a cuenta de las cosas que encontráis en la basura. Mañana más. Ahora te quedas con la linterna que enciende ya mismo Ángel Espósito. La radio continúa.
Editorial.
Cadena COPE.
La sesión sobre política migratoria en el Congreso ha puesto en evidencia la incapacidad de llegar a un pacto de Estado sobre una de las cuestiones que más interpelan al sentido de la política y a la conciencia humana. Si ya de por sí la política migratoria de cualquier gobierno europeo es compleja, entre otras razones por las restrictivas exigencias del pacto de migración y asilo, la cuestión se complica más si lo que prima no es la voluntad de acuerdo ante la emergencia humanitaria de quienes llegan a nuestro país, sino la utilización electoralista. Pedro Sánchez parecía más interesado en que cunda el mensaje de que Partido Popular y Vox son dos partidos xenófobos que entender puentes con la oposición en una materia que interpela la conciencia de una sociedad que además necesita a los que buscan un futuro mejor para su supervivencia. Mientras el presidente del gobierno se protegía de sus contradicciones con el anuncio de una serie de medidas, sigue pendiente cómo afrontar la situación límite en Canarias. Propuestas como una reforma del reglamento de extranjería para agilizar los procesos de los migrantes que ya residen en España, la puesta en marcha de un plan nacional de integración y convivencia intercultural o un nuevo programa de migración laboral para facilitar las contrataciones en origen son necesarias, pero no suficientes, sobre todo si no se aclaran cuáles son las bases del anunciado Plan Nacional de Integración y de Convivencia Intercultural. Quizá la cuestión migratoria sea la expresión más evidente de la necesidad de otra forma de entender y de hacer política.